en fin de semana.
COPE, estar informado.
León XIV, el Papa, preside hasta ahora el rezo del Regina Cheli, Antonio Rai.
Es el cuarto domingo de Pascua, el primer domingo de Robert Francis Prevost como pontífice, que vuelva a salir al balcón central de una, de nuevo, abarrotada plaza de San Pedro Vaticano. Eva Fernández.
Sí, el Papa León XIV, efectivamente, escuchamos los aplausos. Se asoma por segunda vez al balcón donde le conocimos como pontífice y esta oración del Regina Cheli se va a convertir en su primer discurso oficial al mundo, una oración mariana a la que seguirán tantas otras ante una plaza de San Pedro que está abarrotada y que, tras recibirlo con un fuerte aplauso, guarda ya silencio para escuchar sus primeras palabras.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Queridos hermanos y hermanas, buen domingo.
Considero un dono di Dio il fatto che la prima domenica del mio servizio come vescovo di Roma.
Considero un don de Dios el hecho de que el primer domingo de mi servicio como obispo de Roma sea el del buen pastor, el cuarto tiempo de Pascua. Sabemos que los primeros días de inicio del pontificado de un papa se analizan muy de cerca. Esta misma mañana, igual que ayer rezó ante la tumba de Francisco, ha celebrado misa en el altar más cercano a la tumba de Pedro, junto al que se encontraba el español, el Alejandro Moral Antón, prior general de los agustinos. Después de la misa, el Papa León quiso detenerse a rezar ante la tumba de Benedicto XVI y de otros pontífices. Mientras el Papa Francisco lee su mensaje, que seguiremos contando en COPE, vemos cómo del balcón cuelga ya su escudo pontificio con el lema In illo uno unum, en aquel que es uno, somos uno. Palabras de San Agustín con las que se resume su mensaje de unidad en Dios, una de las primeras coordenadas que León XIV destacó en su primer mensaje al mundo.
Gracias, Eva. Es lo que está ocurriendo ahora mismo en el Vaticano. Te cuento también que Rusia ha lanzado al menos 108 drones de largo alcance contra Ucrania durante este domingo. Ataques significativos después de un alto el fuego de 3 días, aunque desde Kiev han continuado denunciando los bombardeos y, sobre todo, tras la propuesta de Vladimir Putin de entablar conversaciones con Ucrania a partir del próximo jueves en Estambul.
Tenemos prevista una conversación con el presidente de Turquía, el señor Erdogan. Me gustaría pedirle que nos brinde esa oportunidad para celebrar negociaciones en Turquía. Espero que confirme su deseo de contribuir a la búsqueda de la paz en Ucrania.
Es el último movimiento de Putin después de la presión que desde Kiev han realizado este fin de semana varios líderes internacionales que exigen a Rusia un alto el fuego de 30 días. Sin embargo, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, insiste en que el alto el fuego debe comenzar mañana mismo, mañana lunes, y que solo después se sentará a negociar. El presidente ucraniano ha valorado las palabras del ruso simplemente como un primer paso. Además, te cuento que los bomberos continúan trabajando en el incendio de una industria de productos químicos de Vilanova y la Geltrú, en la provincia de Barcelona. No supone un riesgo para la población, está controlado, pero tardará días en quedar extinguido. Allí continúan 5 dotaciones de bomberos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Barça y Real Madrid cuentan las horas para un clásico que puede ser decisivo, Teresa Vasallo.
A las 4 y cuarto de la tarde, los del Real Madrid quieren superar la mala racha de esta temporada contra el Barça. Miguel Ángel Díaz.
Después de haber perdido los 3 clásicos hasta el momento disputados esta temporada, el Madrid está hoy obligado a ganar si quiere luchar por la Liga. Ancelotti cuenta con 6 bajas, vuelve Rodrigo a la convocatoria, aunque en principio será suplente, al igual que Luka Modric. El técnico italiano va a repetir el mismo equipo que inició ante el Celta, con Ceballos, Valverde, Bellingham y Güler en el centro del campo y con Vinicius y Mbappé en la delantera. El equipo viajó ayer a Barcelona, finalmente no lo hará el presidente Florentino Pérez.
Además, a las 2 de la tarde, Leganés Español, a las 6 y media Athletic Alavés y a las 9 Betis Osasuna. Y está en juego la jornada unificada de la Liga F, en la que el Barça puede levantar el título de Liga ante un Betis que se está jugando el descenso. Pero ahora, minuto 4 de partido, Betis 0, Barça 1.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Antonio Herray, sí, además entusiasmados por esa larga intervención del Papa con motivo del Regina Coeli, donde ha hablado del Día del Buen Pastor, ha hablado de los jóvenes y de las vocaciones, ha instado a acompañar a las vocaciones y ha dicho que los jóvenes no deben tener miedo. Y ha hablado del Papa Francisco, señera intervención de León XIV. Muchísimas gracias, Antonio. Nos encontramos dentro de una hora y continuamos aquí en Fin de Semana de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Vamos a conocer a uno de esos invitados que desde niño quería cambiar el mundo y yo creo que lo ha cambiado. Cuando era pequeño, tenía como imagen y como ejemplo a su madre, Pilar. Pili, como la llaman los que la conocen, era enfermera y durante más de 4 décadas trabajó en el Hospital Materno Infantil de A Coruña. A ojos de su hijo mayor, Diego, era una heroína, de las que no llevan capa, pero tienen el poder de sanar al que está enfermo. Pasados los años desde que el niño soñara con ayudar a los demás como hacía su madre y creo que lo ha logrado. Se ha convertido en uno de los cirujanos torácicos más reputados del mundo. Ha recorrido el orbe y hace 800 intervenciones al año. Incluso ha sido capaz de operar a un paciente del que le separaban, atención, 8.000 kilómetros. Vamos a intentar saber cómo lo hace. Don Diego González Rivas está con nosotros en esta mañana. Diego, buenos días.
Hola, buenas noches para mí.
Ah, noches para usted. Enhorabuena y muchísimas gracias por conectarnos a pesar de la diferencia horaria. Entiendo que está usted en China.
Sí, estoy en el noroeste de China, en una ciudad que se llama Lanzhou. Acabo de aterrizar porque mañana voy a dar un curso y voy a operar aquí. Estoy muy cerquita del Tíbet, a una hora del Tíbet, o sea, imagínate.
Imagínate, sí, sí, verdaderamente es impresionante porque, entre otras cosas, y desde China, a 8.000 kilómetros de distancia, el doctor González Rivas ha operado a un paciente de cáncer de pulmón que se encontraba en Rumanía. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo es posible este milagro de la ciencia? Cuéntenos cómo se puede operar a 8.000 kilómetros.
Pues esto fue posible gracias a la tecnología que tenemos en estos momentos y a un robot muy novedoso que se llama Surui, que es un robot que estamos desarrollando aquí en Shanghái con una sola incisión y que tiene un único brazo y es lo menos invasivo para operar. Y gracias a los sistemas de conexión satelital y a 5G y todo lo que conlleva hoy en día la tecnología robótica, fue posible pues que yo manejase la consola desde Suzhou, una ciudad de China cerca de Shanghái, y el paciente estuviera en Bucarest. Los brazos del robot estaban en Bucarest.
Es absolutamente maravilloso, maravilloso. Porque muchas veces hemos hablado de lo que constituye la nueva revolución digital y entre otras cosas es esto, ¿no? Poder salvar la vida de un paciente a 8.000 kilómetros de distancia.
Sí, porque eso va a ser un poco lo que va a ocurrir en los próximos años, ¿no? Que se pueda realizar cirugía remota, que un cirujano pueda operar casos complicados en otro país sin tener que desplazarse. Dada su experiencia, claro, pues yo muchas veces voy a algunos países a operar para hacer determinados casos complejos. Pues de esta manera, en un futuro, imagínate, con un robot desde tu casa mismo, pues podrás manejar los brazos que estén en el hospital a 8.000 kilómetros o 10.000 kilómetros de distancia.
Es maravilloso. Y esto
es una nueva revolución que va a cambiar el futuro de la cirugía a nivel mundial, ¿no?
Por otro lado, el doctor González Rivas ha desarrollado a su vez una técnica específica, el operar los pulmones a través de una única incisión de 3 centímetros. Esto es revolucionario, entre otras cosas, yo lo sé porque en mi entorno ha habido recientemente cáncer de pulmón. El pulmón es un órgano muy complejamente accesible, muy difícilmente accesible, ¿verdad?
Bueno, no lo denominaría difícilmente accesible. Lo que pasa es que es un órgano que está en una zona en la cual hay estructuras muy peligrosas. Por lo tanto, es una cirugía de mucha precisión que no se puede fallar, ¿no? Estamos trabajando al lado del corazón, de la arteria pulmonar, y entonces pues la cirugía pulmonar es una cirugía de riesgo. Lo que pasa es que hoy en día, en manos expertas y con las técnicas mínimamente invasivas, los posoperatorios son mucho mejores. Y claro, operar a un paciente de una forma poco invasiva, con una incisión única de 3 centímetros, sin tener que abrirlo, o sin tener que hacer muchas incisiones, pues esto hace que el posoperatorio y la recuperación sea mucho más rápida. Entonces, bueno, simplemente lo que hace falta es una persona con experiencia y con esas cámaras de vídeo, con esos robots, se pueden llegar a todos los ángulos dentro del tórax. Por tanto, hoy en día ya no podríamos decir que sea una cirugía difícilmente accesible, ¿no? Es compleja, pero se puede hacer todo de forma mínimamente invasiva.
Tengo entendido que fue en 2008 en Nueva York cuando conoció a un cirujano que hacía cirugía torácica con 2 incisiones y que fue usted en junio del año 2010 el que avanzó a una sola incisión. ¿Esta revolución cómo se pudo hacer? A ver si una persona totalmente ajena a la medicina como yo puede entender un poquito.
Pues esto fue una evolución, ¿no? Lo que es la cirugía mínimamente invasiva. Pues yo aprendí en Estados Unidos, primero en Los Ángeles, cómo hacerla con varias incisiones. Luego evolucioné a solo 2, gracias al cirujano que la estaba haciendo en Carolina del Norte, y que lo conocí en Nueva York. Y desde ahí, pues se me ocurrió la idea de desarrollar todo por un solo corte, ¿no? ¿Y por qué no? Y bueno, pues minimizamos al máximo la agresión quirúrgica y conseguimos hacer en junio del 2010 los primeros casos del mundo de cirugía torácica por una sola incisión, ¿no?, para cáncer de pulmón. Y esto marcó el comienzo de una nueva revolución a nivel mundial, porque se estableció como la técnica menos invasiva para operar el pulmón, y ahora es la técnica con mayor expansión en el mundo, ¿no?
Pero esto es posible gracias a los brazos robóticos, a poder entrar solo por una vía, o tiene que ver con la pericia, o es que realmente las 2 incisiones no eran necesarias.
No, simplemente que date cuenta que el tórax es la parte del cuerpo que más duele, porque están los nervios intercostales. Y entonces, pues hay que intentar minimizar las incisiones, porque cualquier incisión que hagas en el tórax tiene más posibilidades de doler. Duele más que en otras partes del organismo, porque están los nervios intercostales, es una cavidad rígida el tórax. Entonces, el hecho de minimizar la agresión es más importante que en otras especialidades, que en otras partes del cuerpo. Por eso, el hacer una sola incisión, primero lo hacíamos, la técnica, con videocirugía, es decir, con cámaras de vídeo, instrumental específico, y ahora recientemente desarrollamos esa misma técnica, pero con robótica, con robots adaptados, con una sola incisión e incluso con la posibilidad de meter 3 brazos por una incisión. 3 brazos del robot. Pero la técnica uniportal es operar con una sola incisión de las 2 maneras, bien sea con videocirugía, es decir, con lo que se conoce como la laparoscopia, o bien con robótica. Hay esas 2 variantes, ¿no? Y las 2 son poco invasivas y precisas, las 2.
Qué bonito. ¿Es cierto que su madre, Pilar Rivas, constituyó un ejemplo para usted y que le habría gustado a ella estudiar medicina?
Sí, yo creo que ella quería ser medicina, pero bueno, dadas las circunstancias en su momento, como mis abuelos estaban en Venezuela, y bueno, pues no tuvo la posibilidad de ser medicina, pero estudió enfermería, y bueno, gracias a la enfermería pues me transmitió la pasión por las ciencias, por la salud, por lo que es la medicina, ¿no? Y pues yo creo que fue lo que me marcó la pauta, ¿no?, a seguir. Yo quería ayudar a la gente y que la gente riese, que la gente no sufriese. Me traumatizaba al pensar que la gente a mi alrededor lo pasase mal, ¿no? De hecho, hay un audio que sale en un documental que sale en programa en portada de Televisión Española, en la cual yo, con 7 años o 8 años, grababa audios, ¿no?, en mi habitación, y en uno de los audios, que era para felicitar el fin de año, pues al final digo, bueno, pues les deseo feliz año a todos y que no se os muera ningún familiar, ¿no? Ese audio es un poco muy significativo de lo que yo pensaba en aquel momento y lo que a mí me preocupaba, que era que la gente estuviese bien, que nadie se muriese. Y yo creo que a partir de ahí pues desarrollé toda mi formación y me centré en eso, pues en el cáncer de pulmón, que es lo que más opero en ese momento.
claro, y que es una patología verdaderamente gravísima, con una gran mortalidad y efectivamente que hace muchísimo sufrir a las personas. Quiero que escuchemos esto, vamos a escuchar un vídeo que yo creo influyó mucho en la vida del doctor que estamos entrevistando.
They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Some may see them as the crazy ones.
The Crazy Ones, los locos. Es una campaña que lanzó Steve Jobs en 1997 para promocionar su empresa, en la que recordaba que los que están locos, los que no siguen los caminos establecidos, los que piensan en lo imposible, son los que cambian el mundo. Creo que ha sido también inspirador para usted.
Sí, sin duda. De hecho, ese vídeo lo he usado muchas veces en varias charlas motivacionales, ¿no? En las cuales explico pues eso, que la gente que va en contracorriente, que va contra el status quo, al final es la que cambia el mundo, ¿no? Al final es la gente que es capaz de avanzar, que es capaz de evolucionar, que es capaz de hacer mejor las cosas. Y como me gusta mucho una de las frases que dice, solo la gente que estaba lo suficientemente loca para pensar que podía cambiar el mundo fueron los que lo hicieron, y eso es verdad, ¿no?
Totalmente.
Y los ejemplos que ponen en el vídeo pues son muy, me reflejo mucho en ellos, ¿no?
Muchas veces los límites que uno se pone son más determinantes que la realidad misma. O sea, aquel que es capaz de pensar ambiciosamente salta las barreras, eso es así.
Sin duda. De hecho, yo creo que la gente que ha conseguido cambiar el mundo en su, yo siempre digo que la gente, que todo el mundo puede cambiar el mundo de alguna manera, ¿no? Aunque sea en su pequeño entorno, en su familia, en su trabajo, todo el mundo puede cambiar el mundo, y si entre todos hacemos por cambiarlo, el mundo cambiará. Pero para eso hay que arriesgar, hay que salir de la zona de confort, hay que pensar diferente, hay que ir más allá, ¿no? Hay que ir en contracorriente muchas veces de las cosas que están establecidas, ¿no? Y que a veces molesta, ¿no? Y eso fue un poco lo que pasó con mi técnica. Yo cuando desarrollé la técnica al principio, pues tuve mucha oposición, mucha crítica, sobre todo de las mentes más tradicionales, los cirujanos más tradicionales, pues no veían bien, ¿no? Pues como cualquier idea nueva en la cirugía que ha sido siempre criticada, ¿no?
Efectivamente. Pues
date cuenta que las personas que inventaron la asepsia, pues los consideran unos locos, o las personas que empezaron a hacer vídeo a principio en el 91 también fueron criticados durante muchos años, ¿no? Mm. Pero eso es la historia de la humanidad y la historia de la medicina, ¿no?
Lo cierto es que el doctor no solamente es original en las técnicas, también en su forma de comportarse con los pacientes. A mí me ha llamado muchas veces la atención, incluso en tratamientos médicos delicados y que se han llevado a cabo con muchísima pericia y con caridad, que yo nunca he tenido el teléfono móvil de los doctores. Bueno, pues estoy sorprendida de que sus pacientes tengan su teléfono privado. Vamos a escuchar a Celia, una de las pacientes operadas.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Celia Marrufo, soy de Perú. El año pasado, en junio, en el día 14, me operaron de la tráquea. Ya son 8 meses después de dicha operación y me encuentro muy bien. Tenía muchas complicaciones para respirar, pero al día de hoy hago mi vida con normalidad. Quiero agradecerle al doctor Diego González y a su fundación, porque por ellos estoy saludable y gozando de mi vida.
Cuéntenos un poco de la historia de Celia y por qué ha creado la fundación Diego González Rivas.
El caso de Celia es un caso muy interesante porque es un caso de una chica con una estenosis en la tráquea que nadie se atrevía a operarla, que en la época de COVID estuvo intubada mucho tiempo y le quedó la tráquea cerrada, una condición muy grave, porque se estuvo a punto de morirse ahogada en varias ocasiones, en Perú, en Lima, y no tenía recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de la fundación, como creamos la fundación para ayudar a pacientes sin recursos por todo el mundo, decidimos que este era un caso para operar. Y gracias también a la Fundación García Chillón y al Grupo Profan, que nos ayudaron con los fondos, pues pudimos desplazarnos hacia Lima y allí la operé, ¿no? La operé con un equipo de anestesistas expertos en cirugía mínimamente invasiva sin intubar. Este caso lo hicimos sin intubar, es decir, con la paciente respirando, algo que fue pionero en el mundo. Y la primera vez que se hacía una cirugía de esas características en el mundo, en una paciente sin intubar, ¿no? Respirando. Y le quitamos la zona dañada de la tráquea y se la reconstruimos. Lo hicimos con la técnica uniportal VAS, con una incisión pequeñita. Y bueno, pues al cabo de 4 o 5 días estaba de alta, feliz, pudiendo respirar. Y hoy, o a día de hoy, un año después casi, pues está feliz, haciendo una vida normal. Y bueno, pues la verdad es que es una gran satisfacción, ¿no? Yo hablo con ella a menudo, me manda vídeos de su familia y también, bueno, pues de su vida, como es ahora, ¿no? Que ha cambiado completamente, ¿no?
Pero es que es así precioso que, bueno, porque...
Pues una historia con...
Es precioso porque veo que...
una historia con final feliz.
Y que para usted tampoco el lucro parece el objetivo último de su profesión, ¿no? Quiero decir, ¿cómo hace para reunir los fondos para operar a estas personas a las que en definitiva está dando la vida? Porque está viajando en aviones por todo el mundo y está juntando equipos quirúrgicos distantes y está haciendo un esfuerzo enorme.
Sí, bueno, yo intento siempre ayudar a las personas, ¿no? Evidentemente, por eso hemos creado la fundación. Yo llevo ya desde el año 2011 viajando por todo el mundo, yendo a África, ya en África... He operado en 35 países de forma mínimamente invasiva, solo en África, imagínate. Y lo hice sin la fundación, ¿no? Durante los últimos años. Y en América Latina, en Oriente Medio, en muchos países. Por tanto, es algo que me gusta, ¿no? Combinar mi actividad profesional con la actividad altruista. Es decir, creo que es muy importante que el médico tenga esa parte altruista. A mí lo que me mueve no es el dinero, ni mucho menos. Lo que me mueve es la pasión por mi profesión, lo que me mueve es ayudar a las personas y gran parte de mi actividad es altruista. Es cierto que luego también tengo pues mi actividad remunerada como cualquier médico y opero en diferentes hospitales del mundo y tengo contratos en diferentes hospitales del mundo donde me pagan por operar, evidentemente, como cualquier cirujano. Pero muchísima actividad de mía es altruista y opero gratis en muchísimos sitios del mundo a la gente que lo necesita. Y gracias a la fundación, pues ahora es más fácil porque conseguimos los recursos para poder desplazarnos, para poder conseguir el material, porque no te imaginas lo difícil que es conseguir el material y moverlo a África, donde no tienen cámaras, donde no tienen grapadoras y tenemos que llevar todos nosotros. Entonces, bueno, pues ahora con la fundación y con la unidad móvil que hemos creado, que es algo muy revolucionario, que está ahora en África, pues podemos hacer las cirugías pues en nuestra unidad móvil y operar a los pacientes. Hicimos la primera misión en Ghana el año pasado. Ahora estamos preparando la misión de Angola en agosto y luego en Sierra Leona en finales de septiembre. Y bueno, pues esto es muy gratificante, la verdad, imagínate. Das vida realmente en África sí que salvas vidas literalmente, porque si no vas tú, no lo opera nadie y se muere.
No va nadie, qué preciosidad. Usted ha dicho a menudo que China está a años luz de Europa en lo que a progreso médico se refiere, progreso quirúrgico. ¿Qué diferencias percibe entre la forma de trabajar en China, que conoce bien, y la que tenemos en Europa?
A ver, la mentalidad es lo primero, ¿no? La mentalidad en China es una mentalidad muy competitiva, de gente súper trabajadora, trabajamos fines de semana, operamos, el volumen que se opera es infinitamente mayor que en Europa, porque date cuenta que aquí hay más población y hay mucha patología pulmonar, porque se hacen programas de screening, se detectan los tumores antes. Y bueno, a mí me sorprendió desde que llegué aquí la tecnología que hay en China, lo avanzado que está China, claro, algo que se empieza a saber ahora, pero hasta ahora la gente tenía un concepto completamente diferente de lo que era China, ¿no? Pero ahora te das cuenta de que, bueno, aquí los hospitales están con una tecnología increíble, la medicina, los cirujanos, los mejores cirujanos del mundo están aquí en todas las especialidades, no solo en torácica, en neurocirugía, en cirugía general. ¿Por qué? Porque son los que más tiempo pasan en un hospital, los que más operan y es gente muy dedicada, que hay una pasión por la profesión increíble, yo alucino. Estoy aquí el fin de semana, decías que hacía 800, hago 1000 cirugías al año, no hago más de 800, hago unas 1000. Y yo solo en China, pues ayer operé 5 pacientes, hoy igual, antes de ayer igual, o sea, opero una media de 5 o 6 cánceres de pulmón al día, algo que en España es inviable. O sea, en el hospital donde trabajo en Shanghái es el más grande del mundo, hacemos 150 casos de pulmón al día en todos en el departamento.
¡Qué barbaridad!
Cuando en un hospital en España se hacen de media 2,
¿Y por qué? ¿Y esta diferencia no es estresante para el cirujano? Quiero decir, ¿no está sobreexigiéndose usted?
No, porque yo estoy acostumbrado a esta vida, ¿no? Yo disfruto desde que entro por la mañana en quirófano hasta que salgo por la noche, disfruto cada minuto que estoy en quirófano porque tengo mucha pasión por la cirugía y entonces para mí estar en quirófano no me supone ningún esfuerzo, me concentro, estoy a tope y luego de noche pues ya descanso y al día siguiente otra vez a seguir con el ritmo. Es como ya con otra costumbre, es como la gente cuando hace trasplante, ¿no? Yo hice trasplante pulmonar durante muchos años cuando estaba en España y lo sigo haciendo, aquí también en Shanghái, pero ya digamos que te haces otra pasta, ¿no? Te acostumbras a un ritmo de vida en el cual estás completamente dedicado y no te pesa el estar en el hospital muchas horas. Es como ya tu vida, tu rutina, ¿no? Es mi lugar preferido en el mundo, el quirófano. Entonces, pues como lo hago con pasión, pues soy feliz.
Es que me ha encantado, de verdad, entrevistarlo. Me ha transmitido de nuevo el fervor por mi propia profesión, que me movió y me mueve todavía. Y la verdad, me parece un ejemplo. Don Diego González Rivas, salvador de tantas vidas, mejorador de otras tantas, y ciertamente una persona feliz porque hace lo que le gusta y lo hace con un corazón grande y con pasión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, gracias, ha sido un placer y gracias a vosotros. Os recomiendo que leáis mi nuevo libro, Curando el Mundo, que también colaboráis con la Fundación. Es un libro maravilloso que está ya en la quinta edición, en un mes y medio, algo increíble. Y que, bueno, que es una historia, es un viaje por el mundo donde cuento historias, pues eso, operando en Gaza, en Libia, en Pakistán, en los sitios más complicados del planeta para hacer cirugía, y cómo salgo de esas situaciones y cómo ve la medicina pues en los diferentes puntos del mundo. Creo que es un libro que merece la pena leer y que está gustando mucho. Así que nada, os lo recomiendo y gracias de nuevo por haberme dado la oportunidad de esta entrevista.
Efectivamente, voy a repetir el nombre del libro, Curando el Mundo, diario de un cirujano nómada, editorial Plaza y Janés. Muchísimas gracias, doctor González Rivas.
Nada, un abrazo.
Adiós, adiós. Bye.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Hay una última hora. Y es que España tiene luz.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Los interruptores funcionan y los trenes circulan. Al menos de momento. Porque a partir de ahora vamos a tener que empezar así los programas informativos. Comunicando la más absoluta normalidad.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Buenos días, ¿perdona los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Sorprendente comparecencia del Papa de León XIV en el Regina Caeli, en el Angelus, que tiene lugar en Pascua y que recibe ese nombre porque se refiere de forma festiva a la Madre de Jesús. La cuestión es que esperábamos un saludo somero a los visitantes de la plaza y se ha extendido enormemente. Muy en su estilo, ha escrito lo que quería decir, llevaba una resma de papeles y ha hecho toda una locución que se ha referido a todas las guerras en ciernes, los conflictos que están teniendo lugar en distintas partes del mundo, a la vocación de los jóvenes, ha hecho un elenco de menciones de Juan Pablo II y en varias ocasiones ha citado a Francisco. Nos lo cuenta nuestra Eva Fernández, nuestra corresponsal. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Cristina. Qué magnífico ha sido este primer Regina Caeli del Papa León XIV.
Bueno, realmente, es que además se ha explayado, ¿eh?
Bueno, se ha explayado, había por aquí como había gente que pensaba que iba a ser incluso bastante más largo, porque a veces pues en este primer Ángelus ha sido como una tradición que a veces digamos que se lanzan mensajes profundos de las líneas que va a seguir el pontificado, y es que ha sido así, o sea, ha sido un mensaje breve, pero Cristina, nos ha dejado, creo yo, que sin palabras, sobre todo por los gestos que han rodeado sus palabras. En su despedida final, lo estabas tú comentando ahora mismo, se confirma que la cuestión de la paz mundial ya ha estado presente en sus primeros discursos y además, vamos, creo que podemos escuchar cómo el Papa ha gritado esa necesidad de paz.
Me rivolgo anch'io ai grandi del mondo, ripetendo l'appello sempre attuale.
Me vuelvo a los grandes del mundo, repitiendo eso siempre tan actual. Nunca más la guerra, lo decía eso. Juan Pablo II, ¿te acuerdas?
Exacto, Cristina, es que hubiera, la fuerza con la que lo ha dicho era por eso estaba deseando que se escuchara esa fuerza con la que él ha repetido nunca más la guerra, que son palabras pronunciadas por primera vez, no olvidemos, por Pablo VI, uno de los pontífices que aparecerán en muchos de sus posteriores mensajes sin ninguna duda. Ha pedido, como decías, paz justa y duradera para Ucrania, que cese el fuego en Gaza, que sean liberados los rehenes israelíes, y una petición especial a la Virgen para poner en sus manos todos los conflictos del mundo. Y luego vamos a escucharlo con su fuerza cuando ha repetido esas palabras, Cristina, que para ti y para mí y los que somos seguimos siendo jóvenes, pero las tenemos muy guardadas dentro de nuestra juventud.
Non abbiate paura. Accettate l'invito della Chiesa e di Cristo Signore.
Ahí le tenemos, ¿verdad, Cristina?
No tengáis miedo.
Efectivamente, aceptemos esa invitación de la Iglesia y del Señor. Y igual que sabemos además que todos estos primeros pasos, Cristina, del Papa ha sido, ya iba a decir, del Papa Francisco, porque evidentemente hoy el Papa Francisco, Cristina, pues también estaba presente, porque hemos recordado también que ahí desde ese mismo balcón tuvo su primera aparición pública el pasado 20 de abril, o sea que hace pocos días.
Y además es que lo ha citado mucho, ¿eh? Yo no sé si lo he dicho en dos o en tres ocasiones, ha citado el nombre del Papa Francisco.
Sí, sobre todo cuando ha comenzado recordando que hoy precisamente es el domingo del buen pastor, ¿no? Decía un modelo de liderazgo en la Iglesia que conoce a Maida la vida por sus ovejas, y ha sido muy bonito cuando ha dicho: roguemos al Padre Celestial el ser uno para los otros, que cada uno según su estado, pastores según su corazón, capaces de ayudarnos mutuamente a caminar en el amor y en la verdad. Y Cristina, y esa unidad, atención, porque también la vamos a escuchar en sus próximos mensajes. Hoy colgaba ya del balcón su escudo pontificio con un lema que es muy significativo: in illo uno unum, en aquel que es uno somos uno. Por lo tanto, esta unidad es una de las primeras coordenadas que León XIV ha destacado en su primer mensaje al mundo, y que lo seguiremos escuchando, Cristina.
La verdad que sí que es providencial que ese buen pastor que llevaba en el pectoral siempre Francisco, ¿te acuerdas? Que sí. Llevaba el buen pastor con la oveja a hombros, ¿no? Y les decía, exacto, a los curas que tenían que oler a oveja, pues sea el primer momento de salida al Regina Coeli de León XIV, ¿no? Es que es curiosísimo. Luego también... nos ha felicitado a las madres, que es que en Italia es el Día de la Madre, ¿eh? Se ha acordado de las mujeres que están muy presentes en su pontificado, lo ha dejado muy claro frente a los cardenales, que va a ser una iglesia sinodal. De hecho, por lo que hemos podido recabar en su trabajo en Perú, tanto la rectora de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo es mujer, como varias mujeres en su consejo, religiosas, laicas, y se ha vuelto a acordar de las mujeres, ¿no? Y a los jóvenes les ha dicho que no tengan miedo de la vocación, que realmente sí experimentan la llamada, ¿verdad? Hoy era también, aquí es el día de San Juan de Ávila, día de los sacerdotes españoles, no sé si algo de vocaciones ayer, es en Italia.
Sí, ayer, fíjate, ayer San Juan lo celebramos ayer, el Colegio Español tuvo una celebración especial por San Juan de Ávila, y ha sido, Cristina, también muy bonito lo que ha hecho el Papa Francisco, ay, el Papa León XIV, como estoy contigo, ya te
no, y además
me tienen que perdonar los oyentes, me tienen que perdonar.
Has hecho vicio hasta que cambies.
León XIV, pues esta mañana ha visitado la Basílica de San Pedro para celebrar misa en el altar más cercano a la tumba de Pedro. Ha estado con él, que esto también es un signo importante porque está muy unido a su comunidad agustina. Ha estado con él el español, Alejandro Moral Antón, que es el prior general de los agustinos. Y el Papa León se ha detenido también a rezar ante la tumba de Benedicto XVI y de otros pontífices. Sabemos que ayer lo hizo ante la tumba del Papa Francisco. Fue un momento muy impresionante porque le dejó esa rosa blanca que sabemos que tiene tanto significado para el Papa Francisco. Se vio una expresión en el rostro como diciendo: por fin quiero estar aquí, o sea, quería estar aquí, y mantendría sus confidencias con su predecesor. Y luego también sabemos, Cristina, que ayer tuvo una jornada extenuante porque a primera hora de la tarde también se fue a visitar el santuario de Cenazzano, que está dedicado a la Virgen del Buen Consejo. Está a 60 kilómetros de Roma, o sea que no, que se llevaría sus 3/4 de hora. Pero es que esa Virgen ha estado muy presente en su vida porque ante ella ha acudido cuando fue nombrado superior de los agustinos, cuando fue nombrado cardenal. Y al Papa, bueno, pues también se le vio conmovido rezando ante su Virgen del Buen Consejo, a la que habrá pedido ayuda para este inicio de su pontificado.
Eva Fernández, siempre al cabo de las cosas en Roma, estaremos muy pendientes de cuanto nos cuentes en estos días en los que indudablemente intentamos hacer radiografía del Papa León y nos va dando signos bien ostensibles de lo que quiere hacer. Muchísimas gracias, amiga.
Gracias a ti, Cristina. Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Bueno, hablando de mujeres, ¿cuántas en el estudio? A Laura Rubio y a mi persona se suman Paufil, que viene de Leoparda.
Buenos días. Soy muy fiera.
Y Sole Mayol, que también trae rasgos étnicos.
Sí, no, mira, vamos como de negro y beige, las tres. Cristina amarillo, amarillo pollo.
Pero si me quito el amarillo pollo debajo voy.
Pero hoy tenemos foto, tú en medio y Solillo al lado, tenemos foto buena.
Tenemos foto, sí. A ver, mezclamos a Laura negro y beige.
Sí, es que vamos muy combinadas.
Está la cosa muy combinada. El que la sigue, la consigue. Es nuestro leitmotiv hoy, ¿verdad, Laura? Con la historia de ese australiano que tiene tela.
400,000+ latas que consiguió vender y el tío se compró una casa, ¿no?
Es
que
450,000 latas que fue recogiendo en Australia de festival en festival y que le han permitido hacer tal acopio de aluminio que le ha permitido comprarse una casa.
Bueno, años tardó. Eso es seguir.
Pero sobre todo, la vivienda esta tiene que estar asequible en Australia, ¿eh? Porque yo creo que aquí ni 400,000...
Por mucha lata.
Bueno, nosotros queremos preguntarte qué has seguido y conseguido o qué persona tenaz conoces, que quien la sigue la consigue. No sé si vosotras habéis protagonizado alguna.
Qué bueno, pues yo fíjate, habiendo pasado muchísimos veranos, sobre todo de pequeña, Mejorada del Campo, porque mi madre es de allí, a mí el primero que me vino a la cabeza es Justo Gallego, que hizo esa catedral a la Virgen del Pilar, que estuvo como 60 años construyendo. O sea, es un señor que yo creo que es el ejemplo emblemático a la perseverancia y que yo de pequeñita fui testigo porque íbamos allí a verle, hablábamos con él. Tal,
pero es uno que está cerca de Madrid, ¿no?
En Mejorada del Campo, que hizo una catedral que él cogió tuberculosis de pequeño y prometió a la Virgen del Pilar que si se curaba...
Y se hizo una catedral el tío, allí, fíjate, enorme,
cogía escombros de un polígono al lado y la construyó y nada, y la ha dejado y siguen ahí terminándola.
Qué máquina ese tío.
Digo.
¿Y Sole, qué ha seguido y conseguido?
Pues fíjate que yo no soy de seguirla, porque cosas que he seguido me han mandado a otro sitio. Si no, sí, porque yo lo que quería de toda la vida era cantar y bailar. O sea, yo lo de ser actriz no me veía, porque me parecía que tenía una voz un poco extraña. Yo veía a todos los actores con esas voces tan graves y tal. Y yo digo, uy, yo no. Sin embargo, mi madre sí decía que yo que sí, que por ese lado. Y otra amiga mía también, pero ¿por qué no das clase? Yo era muy jovencita. Y terminé dando clase porque esta amiga me pagó las clases porque yo no tenía ni un duro. Y empecé dando clase porque había una que era de voz y otra cosa era de baile, porque lo de actuar a mí me parecía que no. Y estaban todos allí, ¡guau! Yo quiero ser actor, yo quiero hacer no sé qué. Y le daban una escena y se ponían tan nerviosos para hacerlo y tal. Y yo, como me importaba tres narices porque no quería serlo, pues estaba tan tranquila, tan relajada.
Tú en tu caso lo contrario.
Todo lo contrario.
Sin seguirla,
me vino
la conseguiste.
Muy bien. Pero eso sí, a los 6 meses estaba trabajando en el Slava, haciendo, así que pues en 5 años, haciendo de niño. Y ese día que toqué el escenario dije, ¡oh! Mi madre tenía razón. Fíjate. Esto es lo mío y para toda la vida. Y aquí no me sacan.
O sea, aquí la que
loca.
Lo siguió y consiguió es tu madre.
Exactamente, por un lado. Y luego ya conseguir mantenerte ahí, que eso es lo más difícil para un actor. O sea, hacerlo primero, o hay gente que a lo mejor que es muy guapa, o tiene gracia, o tiene algo, y entonces a lo mejor empiezas, pero luego seguir es lo más duro. Mm. ¿No?
Bueno, pues hay gente que sí, ¿no? Hay gente que la sigue y la consigue.
Ahí están nuestros oyentes, mandándonos sus mensajes.
Circunstancias, yo me he casado muy joven, con 19 añitos, y tenía pendiente pues el acabar mis estudios. Bueno, pues con el pasar de los años tuve 3 hijos y yo con 50 y pico de años ya tenía una hija que era profesora en la universidad y yo tenía mi asignatura pendiente. Y ni corta ni perezosa, pues me matriculé, hice la carrera de Historia del Arte. La saqué todo de una vez y no contenta, pues después hice un máster sobre el patrimonio cultural de las ciudades del Arco Atlántico.
¡Qué barbaridad!
Jolín.
El que la sigue, la consigue. ¡Qué ejemplo, eh!
Totalmente.
Madre mía de mi vida, lo que es la gente.
Y es inspirador porque al final, para la gente así, que yo qué sé, de mi edad a lo mejor, que estamos ahí en un limbo, que hay gente que dice no sabe para dónde tirar o lo que sea, pues mira, si esta señora con 60 años lo ha conseguido, ¿por qué no alguien, sabes,
pues
con
30?
Eso manda un mensaje también muy bonito a la gente joven.
Sí, sí.
Bueno, más gente con los estudios.
Desde los 16 años empecé mi trabajo en la óptica. Yo tenía empeño en ser óptico. A los 33 ingresé en la Universidad de Alicante. Después me trasladé a Granada. Esto era 1990. Y en el 2000 por fin conseguí los estudios ansiados de la optometría.
¿Ves? Le costó un poquito porque el hombre
se trasladaba. Pero que serían nuestros oyentes con sus esfuerzos académicos.
Claro.
¿No habrá uno que haya conseguido hacer una pila de chicles o aprender a la comba? O...
Bueno, este no es tan relevante, pero también tiene su esfuerzo, oye.
Me propuse sacarme el carnet de conducir y lo conseguí. Me costó, bueno, no me costó mucho sacarlo, pero luego adaptarme a ello. Madre mía de mi vida, si voy a pillar a alguien, si voy a saltarme un semáforo, pues me dio por pensarlo, pero bueno, al final lo he conseguido, gracias a Dios, y no he tenido nada de percance. Venga, que tengáis buen día todos.
¡Ay, qué malas las cabezas! Eso no hay que pensarlo. Hay que hacer las cosas bien y ya está.
Es que con el coche puedes tener muchas de estas del que lo sigue, la consigue. Por ejemplo, ver un hueco...
Ay, imposible.
Tiene que ser mío.
Y yo lo meto.
Y yo meto el coche. Y lo acabas metiendo. Eso es también una cosa breve.
Pero eso es a golpes. Nunca me acordé.
Pues, hombre, no es a golpes, es ajustando el tamaño.
Sí, reduciendo el tuyo y el del coche de atrás, ¿no?
No se ha notado.
Ajustando el tamaño.
Bueno, vamos a escuchar también un ejemplo, pues algo más sentimental, ¿no? Algo de que estás ahí, te gusta una persona.
Ah, ya tengo yo otra de esas.
Sí, venga, pues ahora vamos a escuchar al oyente y ahora nos lo cuentas.
Pues yo tengo el caso de un vecino mío que desde la adolescencia se enamoró perdidísimamente de otra vecina. La vecina pasaba de él olímpicamente. Era una chica guapísima, simpatiquísima, listísima, tenía todo, la verdad. Y este, RQR, pero ella pues hacía su vida, salía con, pues tuvo varios novios. Bueno, lo cierto es que RQR, al final acabó casándose con ella.
Toma.
De eso sí que hay historias, ¿eh? El que la sigue, la consigue.
Mira, la mía es de mi hermana, que conoció al marido que tiene ahora mismo, o sea, que acaba bien la cosa, pues cuando eran muy jovencitos, 16, 17, algo así. Pues una cosa como de verano, que se gustaron y no sé qué, pero cada uno, y ella vio, no está todavía preparado para tener una relación y no sé qué y tal. Total, que estuvieron muy bien ese verano, y le dijo dentro de, pues era verano, me imagino que no esa, me parece que fue como un año y medio después quedó con él, el primer día del año. Digo, vamos a quedar, que si todavía tenemos ganas de seguir juntos y tal, pues nos volvemos a ver.
¿Qué
y tal.
Me dices?
Y estuvo un año y pico viviendo cada uno su vida, él de pipiolo, porque ella para ella, él estaba todavía muy, muy
verde.
Muy verde. Y cuando llegó el momento, le llamó, creo que el Día de los Inocentes.
No me lo puedo creer.
Y quedaron para el día uno. Y estuvieron toda la noche andando por ahí. Bueno, un enamoramiento increíble que llevan más de 50 años juntos.
Oh, tres
hijos.
Lo que me sorprende...
Además, son un ejemplo de estos que se respetan muchísimo, que no les he visto discutir jamás. Una cosa extraña, pero mi hermana lo sabía, que era el hombre de su vida.
Pero ¿y qué racional tu hermana?
Mi hermana sí.
De refrenarse y decir, bueno, yo veo que tiene que tirar todavía.
Tampoco sufrió porque ese año, por lo visto, se lo pasó muy bien, bailando, no sé qué,
sí,
viajando.
Sí, pero hay que ser muy racional.
Pero lo tenía clarísimo, tenía que llamarle tal día y ese día, pues ya, bueno, también se la jugó, podía haber estado él con otra. Pero,
fíjate,
estaba bien. Esperando también, aunque no lo sabía.
Luego hay cosas que son más como trámites, ¿no? Que a veces con la administración uno se enreda. Bueno, pues esta oyente lo consigue.
Pues yo he conseguido varias cosas porque soy muy pesada y aunque sea por aburrimiento consigo las cosas. Mira, en la calle que vivo es una calle sin salida, que hasta me enteré por el ayuntamiento que estas calles que no tienen salida se llaman fondo de saco. ¿Qué pasa? Aparcaban los coches en batería, pero luego aparcaban en el medio, con lo cual no podía pasar una ambulancia, no podía pasar... algún coche de emergencias, y a base de llamar y llamar y llamar al 010 conseguí que me pusieran una señal de prohibido aparcar y que dejaran de aparcar en el medio para poder facilitar la entrada a cualquier vehículo de emergencias.
Bueno,
hay que ser cansino en la vida.
Y
o
en
sea.
La administración, desde luego, como no seas cansino, estás perdido.
Mira, cansino no lo tengo yo, pero es que aquí hay muchísimas palabras. Tenaz, obstinado, contumaz, pertinaz, testarudo, cabezón, fíjate tú la cantidad de cosas, empecinado, muchísimo. impenitente también.
Además, españoles son, sobre todo, aragoneses, burgaleses, castellanos, son particularmente empecinados, ¿verdad?
Cabezones.
A mí me pusieron una vez una multa que no era una multa real, porque era en Boadilla del Monte, y resulta que yo no he estado en Boadilla del Monte en toda mi vida. Bueno, pues me ponen una multa por hacer un cambio de sentido en un sitio que no se podía. Y a mí me llega la multa y yo digo, pues si yo no he ido a Boadilla del Monte en toda mi vida, ¿cómo puede ser que me llegue? Evidentemente no era yo, pero llamaba, la reclamaba, que no, que es la palabra de la gente contra la tuya. Digo, pero que me den una prueba, una foto o algo. Bueno, al final me la quitaron, pero no sabéis lo que me costó.
Fíjate,
o sea, estuve R que R. Bueno, yo ya removí todo, vamos, Roma con Santiago y nada, que no me la quitaban. Y al final, bueno, pero... me costó y es desesperante, la verdad, pero es que ahí estaba yo siguiéndola y consiguiéndola.
Hombre, claro, el que la sigue, la consigue. Y la que empezó haciendo sopitas y dos calditos y ya tiene 22 millones de seguidores es Paufil.
Sí.
El que la sigue, la consigue.
Sí, y hoy vengo con una crema de aguacate y calabacín, que bueno, es una crema un poco diferente, pero tanto para los amantes del aguacate y el calabacín, os animo a que la hagáis porque queda buenísima y además es que queda, pues eso, muy rica.
Pues tengo yo de esas dos cosas,
sí,
en casa.
Pues, y luego os voy a dar versiones.
Y calabacín.
Venga, sí,
que saco,
mira,
el papel.
Ingredientes para 4 personas. Necesitamos 3 calabacines medianos, más o menos. Un puerro. 2 dientes de ajo. Un aguacate que esté madurito. Sal y pimienta al gusto. Un poquito de aceite de oliva virgen extra. Yo le he puesto quesito para luego decorar. Y 500 mililitros de agua o de caldo, lo que tengamos. Lo primero que tenemos que hacer es lavar los calabacines, le cortamos los extremos y le hacemos unos cortecitos así en el medio, en forma de rombitos así o de cuadrados. Cortamos el puerro.
¿En la piel?
En la carne. Le hacemos así como en cuadrícula. El puerro cortamos la parte verde, que la dejamos ahí guardada para hacer calditos, y vamos a utilizar lo que es la parte blanca. Cortamos el puerro por la mitad y lo vamos a hacer al horno. Tanto los calabacines como los puerros con los 2 dientes de ajo, les vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta, y lo metemos todo al horno durante 40 minutos a 180 grados. Una vez que tenemos asadas las verduras, lo vamos a poner todo en un vaso triturador, junto con el aguacate entra en este momento, el aguacate no hay que hacerle nada, le ponemos agua o el caldo y trituramos el agua y el caldo, os recomiendo que no lo pongáis del todo y así jugáis un poco con la textura que os guste, y nada, trituramos todo súper bien, bien finito, y yo lo que os he dicho lo he servido con lascas de queso. Pero el que no le guste echarle queso, pues le puede echar otro topping, como lo tengo por aquí. Pues le puede poner semillas de calabaza, un huevo poché, que para las cremas, a mí me encanta ponerle un huevo poché, porque además lo haces como súper completo. Le puedes poner taquitos de jamón, unos garbanzos especiados, que esa receta no sé si la he dado aquí, pero es muy versátil así para acompañar cremas y queda muy rica. Y ojo, esta crema, yo la he hecho con calabacín, pero la podemos hacer igualmente con zanahoria, con brócoli, con...
¿Y en qué difiere de una crema de verduras ordinaria?
No difiere nada, sino que el aguacate no es muy habitual tomarlo en crema de verduras y le aporta un sabor y sobre todo textura. Le da, que muchas veces no tienes que utilizar patata, que bueno, que no es porque la patata sea mala, pero bueno, le das un toque diferente y si tienes un aguacate en casa dices, pues me hago una crema.
Y se pone verde, claro.
Claro, la crema es verde, sí, se pone verde. Y el aguacate, si queremos que no se oxide, antes de echarlo un poquito, le ponemos un poquito de limón para que no se nos ponga negro y así no afecte, pero vamos, que queda divina de la muerte.
¿Y qué haces con los garbanzos?
Ah, bueno, lo de los garbanzos lo tengo que hacer un día, se les pone especias, un garbanzo ya de bote, ¿vale? Se les quita el agua, la cuajada esta que tiene, se aclaran, se secan y se les pone especias, ajo, pimentón, las que queramos, comino, un chorreón de aceite de oliva virgen extra y una de dos, o los metemos al horno o en freidora de aire. Los vamos dando un golpecito cada 15 minutos, los movemos y ese garbanzo queda crujiente, especiado y lo puedes comer como snack. Y para tomarlo en cremas, ponerlo sobre cremas de verduras, eso es un puntazo.
¡Anda!
Esto es como los garbanzos, claro, esto de los frutos secos.
Pero es que eso lo podemos hacer también con judías. Con judías blancas, y es un snack que tú te pones una copita de vino, vienen unos amigos a casa y sacas esas judías especiadas o esos garbanzos,
claro.
Y es un picoteo súper saludable y ya os digo que muy versátil.
Hazte cargo.
Hazte cargo. Y entonces dices que en vez de calabacín también se puede, por ejemplo, con zanahoria, sí, pero también con el aguacate. O sea,
claro, tú puedes hacer una crema de zanahoria con aguacate. Y lo mismo, las zanahorias y los puerros al horno, sí, y luego lo trituras y te va a salir en naranjita.
Con
brócoli, con berenjena, con champiñones, con pimientos rojos, y te sale una cremita de pimientos rojos y aguacate, igual para chupar.
Lo que pasa es que el pimiento ya sabe todo a pimiento.
Sí, eso sí, el pimiento, pero pero bueno, queda igualmente rica.
Si te gusta. Y luego, claro, mejor echarle caldo que agua.
Sí, va porque a coger más sabor. Sí, pero bueno, aún así, aunque no tengamos, lo bueno de hacer las verduras al horno que potencian mucho más el sabor, entonces aunque no tengamos caldo, que no todo el mundo tiene caldo, le podemos añadir agua y nos va a saber muy, muy rica. Ay, y Cristina, y si me dejas decir una cosa, es que voy a estar en León. Es que este viernes voy a estar firmando libros en León, en la Feria del Libro, en el Ayuntamiento, a las 7 de la tarde, el viernes 16. Me hace mucha ilusión. Olé. Porque además tengo delito que no conozco León. Así que voy a aprovechar a hacerme una ruta gastronómica con mi marido por ahí a tope.
Bueno, sí, y vas a ver unos vamos monumentos a poner... claro, absolutamente impresionantes, sí, sí, una catedral divina. En León he estado yo varias veces también en la Feria del Libro y la verdad es que la gente se mueve un montón, tiene una afición literaria grandísima y vas a tener un éxito enorme.
Y muy teatreros, sí, sí, también.
Pues allí el viernes 16.
Bueno, tú estás triunfando con Las que gritan.
Bueno, hija mía.
Yo no sé qué pasa con esa obra.
Tenemos que verte en Madrid, arrasando. Sole, ¿cuándo estás en Madrid?
Estamos
para
en, mira, en Colmenar. Este fin de semana estamos en la semana que viene, vamos. En Colmenar y en Tres Cantos.
¿En Colmenar el sábado cuándo?
Sí, lo que pasa es que creo que no.
Agotado, hija, es que lo agotas todo, no dejas nada.
Se agotó todo. Es que no sé qué tiene esta obra, que tiene un tirón extraordinario. Las que gritan, estáos atentas. Porque atentas y atentos. Que esto digo yo, que en internet estarán las fechas, ¿no?
Sí. Sí, sí. De todas maneras os iré diciendo.
Bueno, vamos a hablar de una cosa en la hora siguiente que a mí me preocupa muchísimo. Atención, sobre todo las mujeres, pero también los hombres. El virus del papiloma humano está haciendo estragos. Muchísimas chicas no saben que se cogen en las relaciones sexuales. Nadie se preocupa de eso, nadie tiene cuidado y luego da cáncer. Y a mí me preocupa especialmente este asunto porque el grado de incidencia en mujeres con tráfico sexual es del 50%. Así que vamos a hablar de ello. Queridas, nos vamos a los informativos. Gracias a Paufil y gracias a Sole Mayol, y seguid triunfando por el mundo.
Gracias.
When you're not here with me, I'm falling apart.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV, vuela alto.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
El Partenón de Atenas, icónica obra de la arquitectura griega, que está muy bien, pero con todo eso tan abierto, una puertecita con herrajes, pues bueno, falta le haría.
Cualquier reforma puede ser más pro, y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás la puerta Oslo Roble Gold con herrajes negros por 99 euros sin impuestos aplicables. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Tenía el concierto, ¿no? Pues iba para allí y de repente, pum, en un semáforo me giro y toda la banda ahí mirándome, y su furgo sacando humo. Así que les dije, ¿do you wanna go in my Seat? Y que yes.
Corre, corre, corre.
no es la meta, es con quién la cruzas. Gama SEAT con 10 años de garantía. Preparados, listos, SEAT.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en 228.000 euros más IVA.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Es la 1, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Slichting, la...